Entrevista.
Seguimos, amigos, en 970 de Noticias en la mañana de Universal. Estamos a horas de la asunción de un nuevo gobierno, del nuevo presidente, el presidente electo Yamandú Orsi, este sábado 1 de marzo, día que es un feriado no laborable y que tiene previstos varios actos protocolares que se han desarrollado a lo largo de la historia de nuestro país y en particular desde la restauración democrática hace 40 años, con algunas novedades que se han dado en las últimas asunciones y ahora con una novedad que es que va a ser en el Auditorio Nacional del Sodre debido a las lluvias que están previstas para mañana. Pero de todo esto vamos a hablar y de toda la historia de las asunciones presidenciales en nuestro país con el profesor Alejandro Jiménez, docente, historiador y escritor. Bienvenido, profe, ¿cómo le va?
¿Cómo andan, compañeros? De aquí de la radio, y vine más temprano.
Un placer recibirlo.
No, nadie se sienta traicionado, digo, por la gente que viene después.
Por este garronazo que le hicimos a punto de encuentro.
Ya hemos hecho otra vez con Andrés por teléfono.
Esto es un crossover.
En ocasiones especiales
sí,
lo llamo.
Sí.
Hoy no le toca premio, porque a veces lo he llamado y le lleva un premio. Hoy no hay tremor.
No importa.
Bueno, gracias por acompañarnos, profe.
Muchas gracias. Bueno, y para ir un poco al tema, sí, el Sodre es algo inédito.
Y por la lluvia, ¿no?
Yo recordaba, ahora recién con ustedes en la tanda, en el año 1919, Baltasar Brum asume en el Paraninfo de la Universidad. No tengo muy claro la causa por cual se innovó. Generalmente lo que pasaba, el Cabildo era el lugar de las cámaras legislativas, ¿no? Y generalmente se daba todo, la ceremonia. A veces se abre el fuerte de gobierno, que era donde está hoy la Plaza Zabala, que
claro,
el edificio que no existe. Pero evidentemente no había toda esa repercusión mediática, porque entre otras cosas no había medios como para hacer ese tipo de repercusión. Lo que sí es muy interesante ver que el primer presidente de la República, Fructuoso Rivera, no juró un 1 de marzo, juró un 6 de noviembre. Y usted se pregunta por qué.
¿Por qué?
18 de julio de 1830 se jura la Constitución. Sí. Y ahí es que se llama a elecciones. ¿Se acuerdan que la Constitución del 30 preveía elección indirecta? Se elegía el Parlamento el último domingo de noviembre y luego se elegía, se reunían el último domingo, el 1 de marzo, las cámaras, y allí se determinaba el presidente. Que venía cocinado, como se dice, el 1 de marzo ya se sabía en el ambiente político quién iba a ser el presidente. Ese día, el 6 de noviembre, asume Rivera como primer presidente, en virtud de que los hechos se dieron de esa manera, ¿no? A partir de la jura de la Constitución de 1830. Y luego, paradójicamente, ¿no?, quien tampoco juró en un 1 de marzo fue el mismo Fructuoso Rivera, en el año 1839, ¿no? ¿Por qué se da esto? Porque estaba en Durazno, y fue el único que juró en el interior, que ¿verdad? Es otra curiosidad. Le tuvieron que llevar los libros que se firman, miren ustedes que viene el escribano de gobierno, firma los libros, ¿no? Le tuvieron que llevar los libros para que, fueron tres legisladores en una comitiva, firmaron los libros, y fue una ceremonia, puede decirse, bastante privada, ¿no? Aunque hay crónicas que dicen que se tiraron fuegos artificiales, sonaron bandas militares, pero en esa segunda presidencia de Rivera. Pero ustedes preguntaban antes.
Profe, sí. Ahora conversando antes de salir al aire, el otro día justo estaba conversando con unos colegas, con unos compañeros de trabajo, tenía el recuerdo de que en realidad no era habitual hacer una asunción presidencial, un traspaso de banda presidencial en la Plaza Independencia abierto. Sí. Y yo me acuerdo, por ejemplo, antes de Mujica, todos habían sido ceremonias cerradas en el Palacio Esteve, después del Parlamento, ¿no?
En el segundo piso, ¿no? Ahí en donde están las cartas credenciales de los embajadores. Pero ustedes preguntaban por qué el 1 de marzo. Y ahí hay quien ha hablado de esto de sobra.
El primero fue Mujica, entonces.
El primero de
en la Plaza Independencia.
Mujica, Vázquez en el segundo y la calle Pou.
Claro.
O sea que no va a ser el cuarto, por el tema climático, no va a ser el cuarto Orsi. Julio María Sanguinetti ha abundado en este tema de por qué el 1 de marzo. Está muy bueno, extraje parte de una entrevista que le hicieron hace años, porque esto se discutió incluso en la primera Constitución, cuándo se haría. Y finalmente se resuelve el 1 de marzo porque era el final de las cosechas, ¿no? Y dice Sanguinetti, en invierno los arroyos no daban paso y el clima impedía desplazamientos. Figúrese lo que era la República en ese momento, no había rutas. ¿no? No es como hoy, no, no, ruta 5, ruta 3, no. Había que desplazarse a campo traviesa en muchos casos. Uh-huh. Luego en primavera estaba la trilla de los campos. La trilla de los campos. Eso que siempre esa famosa frase que dice separar la paja del trigo, ¿no? Sí. Hay una frase que dice...
El trigo ajeno.
Ahí está. Y en verano, la cosecha. Al final del verano, que es el principio de marzo, es que era el mejor momento, decía Sanguinetti, para que la gente pudiera acercarse a la capital a ver la asunción del nuevo presidente. Pero a su vez también los representantes nacionales. Eran 9 departamentos, pero había gente que venía de lejos, ¿no? Y los que venían de lejos tenían que bajar a Montevideo en aquel panorama sin rutas y sin medios de transporte. Dice también Sanguinetti que los constituyentes determinan primero el último domingo de enero para las elecciones. ¿Se imaginan nosotros votando el último domingo de enero?
De la playa. Nos sacan el verano.
Bueno, era la playa no era una costumbre en ese momento. También claro. hay que pensarlo. Y el presidente asumiría el 1 de abril. Eso fue el primer proyecto. Pero después un constituyente, Antonino Costa, dijo que era un disparate porque era el momento más crítico de la cosecha. O sea, ese momento que se había determinado fines de enero. Y entonces se cambia tanto la fecha de la elección para noviembre, fin de noviembre, y cuando asume el presidente para el 1 de marzo. Es una propuesta de Santiago Vázquez que propone el 1 de marzo, y es el que queda hasta hoy. Hay muy pocas excepciones, lo decía Rivera en los 2 mandatos. Y recuerdo también que en la dictadura de Terra, en el año 38, Alfredo Valdomir asumió un 19 de junio. También por las circunstancias políticas. Se acuerda del golpe de Estado del 31 de marzo del 33, cuando el golpe de Estado de Terra, ¿no? Ahí cambia la Constitución y luego se establece en el 38, se cambia el cronograma, elecciones son en marzo y en junio del 38, la asunción de 19 de junio, una fecha muy simbólica, de Alfredo Valdomir. Y a partir de allí, todos, salvo la dictadura, de acuerdo a la dictadura, que tanto Gregorio Álvarez, primero Aparicio Méndez en el 76, uh-huh, no eran constitucionales claramente, y Gregorio Álvarez en el 81 asumen un 1 de septiembre. También se ve que una fecha que la dictadura adoptó, ¿no?, como momento también en base a lo que eran las circunstancias políticas, ¿no?, que se habían dado hasta el momento.
Claro, esos fueron los dos dictadores que hubo después de Juan María Bordaberry cuando deja el poder y se lo termina entregando a los militares. Profe, una cosa que hablábamos con Andrés hoy más temprano, uh-huh, era el tema de el recorrido que hacen después del Palacio Legislativo, ¿no?, por la Avenida Libertador. Ahora va a ser mañana el Auditorio del Sodre, en otra época era hasta la Plaza Independencia para terminar en el Palacio Esteves con la ceremonia. Sí. El tema del transporte, ¿cómo se elige el tema del auto? La historia reciente, siempre ha habido como autos con alguna historia, con alguna anécdota, pero siempre como para que puedan saludar a la gente que los está viendo, ¿no?
Para citar la fuente, esto es una nota del País que el otro día me pasó Andrés. Sanguinetti en el primer mandato en un jeep, ¿no? En un jeep del ejército, ¿no? O un jeep no tiene obviamente elementos del ejército, pero sí, un jeep Mercedes-Benz.
¿En el 85 fue eso?
85. Luego vamos a ver que viene la calle de Herrera, que en el 1 de marzo del 90, ¿se acuerdan? El Ford del 37, el V8 del 37, ¿no?, que también usó la calle Pou, ¿no? Es un auto de colección que está, yo creo que está en estos momentos en el Museo del Automóvil, aquí cerca en el centro de Montevideo. Y luego Sanguinetti en el segundo con un Rover verde, el segundo mandato en el 95, uh-huh, Jorge Valle y Hierro López en un Mercedes-Benz descapotable. ¿Se acuerdan que Jorge Valle, uno de sus últimos actos previos a asumir, fue en un taxi de un taxista, ¿se acuerdan?
Que una promesa de campaña que había hecho.
Que lo había llevado y era el mismo taxista que llegó, no me acuerdo, ¿verdad?, qué traslado hizo el día anterior y tuvo prensa porque es lo que había prometido.
Se subió un taxi, exactamente.
Ahí está. Y en el 2005, muchos hablan de la Mahindra, la camioneta aquella todoterreno, pero ya antes salió, no la Mahindra.
En una cachila, me acuerdo.
La cachila que había sido la familia de María Auxiliadora.
Ahí está. ¿No? Tabaré Vázquez estamos hablando.
Ahí está, María Auxiliadora Delgado. En esa cachila hizo los primeros metros, ¿no? Muy querida. y por supuesto, después Mujica y Mujica un poco sentó las bases de lo que va a pasar ahora, vehículo eléctrico en el 2010, y en el 2015 un Forson, esas recordadas camionetas, ¿no? Que eran sobre todo de reparto, que la usaba el abuelo de Tabaré Vázquez para trabajar, restaurada, por supuesto.
Uh-huh. Profe, el Palacio Legislativo está cumpliendo este año 100 años.
100 años, claro. Sí,
y
sí.
Es allí donde se hace el juramento.
Sí.
¿Qué pasó con los presidentes anteriores de estos 100 años?
Y decíamos que en el Cabildo incluso siempre estaba, se hacía, en el Cabildo era se reunía el 1 de marzo, hacíamos elecciones el último domingo de noviembre, el 1 de marzo se reunían, y estaba esperando generalmente el Batallón Florida ya para saludar. Ya estaba esperando para saludar al nuevo presidente. O sea, esperando la novedad. Bueno, tenemos presidente, ¿no? Y salía el presidente y ahí lo saludaba. Ese era un poco el rito de esos momentos. Y hubo una excepción, fue la de Juan Idiarte Borda, el único presidente asesinado, además, también. Ah. Cuando el 1 de marzo del 94, cuando es elegido, no hubo acuerdo, que nunca pasaba. Siempre el 1 de marzo era brazo de yeso, todo el mundo sabía quién salía, ¿no? Porque ya había negociación previa. Se vota recién el 21 de marzo. 3 semanas hubo un presidente interino porque no había acuerdo en el Parlamento, ¿no? Y el Batallón Florida esperando, por supuesto, deben haber parado en el medio y para sus casas, pero ahí está. Y se elige a Idiarte Borda, después todo el signo
es
trágico.
Es un problema de la democracia indirecta que sigue existiendo en otros países ahora, ¿no? En la actualidad.
Sí,
cuando hay que elegir cuando el Parlamento, que es el que vota la gente, tiene que elegir al presidente.
Ahí,
¿no?
Está, pero además lo curioso de esta situación es que durante 3 semanas el presidente del Senado asumió, que no había vicepresidente en la Constitución del 30, ajá, que se llamaba Duncan Stewart. Y ¿saben una cosa? Era argentino de nacimiento. O sea, durante 3 semanas nos gobernó un argentino.
No lo digas mucho porque si no van a saltar ahora.
No. Así que no viene Milei.
Profe, ¿algún día llovió? ¿Se recuerda en la historia que algún día llovió un día de asunción de un presidente?
Yo no recuerdo una lluvia torrencial o algo, no, la verdad que no lo recuerdo. Pero debe haber habido. O sea, lo que pasa, vamos a entendernos que las coberturas de prensa, claro, porque uno puede saber estas cosas, pero
son los diarios. Son más recientes.
¿No? En los diarios.
Diarios incluso no había fotos, no hubo fotos como hasta fines del siglo XIX. O sea que la fotografía en el Uruguay es de mediados del siglo XIX. O sea, un poco todo el culto que significa esto, igual que lo de la banda presidencial también, que siempre tanto se habla, que es un rito que hubo una propuesta en 1835 de usar la banda y se rechaza porque era poco republicana. La banda se identificaba con la monarquía.
Claro.
Y en el 82, Tulio Freire, 1882, un asesor de Máximo Santos, dice, hay que poner algo que tenga que ver con el lujo en el poder, porque Santos lo representaba, uniformes militares, y el Palacio Santos, era todo un boato y era una pompa. Y deciden la banda presidencial, entre otras cosas, para identificar quién era presidente. No es como hoy todo el mundo sabe quién es el presidente, por las redes, por televisión, por... En aquel momento no había nada de eso. Entonces el presidente podía ir a una reunión, y mucha gente no conocerlo, y la forma de distinguirse era ponerse la banda. A alguien le costó la vida eso, a Idiarte Borda, que hablamos recién. El 25 de agosto del 97 sale del Te Deum en la catedral, que todavía era un estado católico, apostólico romano,
se hacía el Te Deum, claro.
Y viene un muchacho, Abelino Redondo, que es el asesino, y pregunta, ¿quién es el presidente? Y alguien dice, el de la banda. Entonces va una última, o sea que igual capaz que lo hubiera ultimado de todas maneras, pero lo logró identificar por la banda.
Y después de eso se siguió usando la banda.
Sí, claro, fue una desgracia, claro, sin ninguna duda, pero eso creo, hoy está descansando esa banda, se la va a poner primero, siempre se la pone primero el anterior, la calle, claro, Pau, para dársela.
La nueva, ¿no?
Ay, ese es un detalle bastante curioso, ¿no? El primero que luce la banda es el presidente saliente.
Claro.
No el entrante.
Profe, para ir cerrando, ¿qué importancia tiene la juramentación en el Parlamento? Que es a nivel protocolar y simbólico muy importante el 1 de marzo.
Yo le agrego, siempre se prestó atención a los discursos, porque últimamente siempre estamos con el discurso que se queda
presentado. Es simbólico. Yo en el libro mío, Los Presidentes, que ahora voy a estar reeditando la segunda quincena de marzo, siempre trato de poner un fragmento de un discurso importante, y generalmente es el discurso de en la cual asume el presidente, que se da cuenta, porque ahí un poco larga alguna, o plantea alguna línea, no muy fina, porque vieron que no da para tampoco para afinar, pero sí Sobre todo la parte, lo más ideológico, ¿no? El pensamiento de ese presidente está ahí reflejado. Yo por eso creo que ahí tiene una importancia, y ni que hablar hoy con los medios y con las redes, lo que pueda llegar a decir el presidente. Siempre es un mensaje de paz, de concordia en el Uruguay. Venía escuchando recién que evidentemente el Uruguay, en el Uruguay no hay, no, ojalá que nunca suceda, esas cosas, por ejemplo, como pasó en Estados Unidos o en Brasil, esa asonada al Palacio Legislativo unos pocos días después del cambio de mando.
El 8 de enero fue en Brasil del 2020.
Y Trump, 3, cuando, 22. Y cuando salió Trump en el
periodo anterior. El 6 de enero, sí.
O sea, 2020. Uno no se imagina a Uruguay en esa situación, y creo que esa es la maravilla de la democracia, que cumple 40 años en este año.
Ahora. El Parlamento cumple 100 y la democracia cumple 40. Un año muy simbólico.
Exactamente.
Luján Soria es la bordadora de la banda presidencial, que la confeccionó ahora para Orsi, lo hizo para Tabaré Vázquez en 2015 y para la calle Pobre.
Y antes eran las hermanas Oblatas, que eran las religiosas, también lo hicieron.
Muy bien, profe, bueno, un placer. Muchas gracias por acompañarnos.
Seguimos,
¿verdad?
Si quieren, después.
Por nosotros encantados.
Yo me tengo que ir, pero digo, pero para.
No, que si no, te iba a decir que nos matan de punto de encuentro.
El lunes en punto de encuentro va a hablar.
Sí, dale, hablamos de
muy interesante la charla con el profe. Lo invitamos más adelante para que nos acompañe también a nosotros. Gracias, profe. Bueno, nos vamos, Andrés. Buen fin de semana para todos. Y bueno, mañana obviamente estaremos todos atentos a la asunción presidencial este 1 de marzo.
Pasen bien.
Chau.